Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Arranca Deportes COPE Salamanca, arranca el deporte local en la cadena COPE y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un miércoles 16 de enero, tenemos fútbol para abrir, tenemos a Toni Melgar, vamos a hablar de la reestructuración del Salamanca y de dos noticias que hemos adelantado aquí en Deportes COPE Salamanca y que tienen mucha importancia, sin duda, para el futuro del Salamanca, ¿no? Esa reestructuración que se está llevando a cabo desde que ha llegado aquí Manuel Lobato. Hasta ahora había pocas noticias, nosotros ya te contamos dos y las vamos a analizar en este arranque de programa. Vamos a hablar también del mercado de fichajes, porque hay uno que puede llegar al Salamanca pronto, que viene de Elche, y nuestro compañero Jero Tormo ha dado esa noticia ayer. Nos vamos a ir hasta allí para conocer la última hora. Vamos a hablar también de baloncesto, de ese desastroso sorteo que hizo ayer la FEB con el tema de la Copa de la Reina. Por supuesto, Perfumerías Avenida de por medio, por supuesto. Carlos Méndez, Jorge Recio tuvieron una opinión alrededor de la FEB. Lo vamos a hablar con ellos y vamos a hablar también, vamos a volver al fútbol para hablar con un charrito que se va a la segunda B, que llevaba mucho tiempo en tercera división y que ha dado un paso muy importante en su carrera deportiva. ¿Que dónde nos escuchas? Donde siempre, 1134 de la onda media, también en la web, en cope.es/salamanca, en directos, también en aplicaciones móviles, de COPE y de tiempo de juego para los oyentes aplicados. Juan Jesús lista en el control, te habla Pablo Acebo, cadena COPE, bienvenidos.
Deportes, COPE Salamanca.
Estar informado.
15 horas y 32 minutos ahora mismo en directo en la COPE. Hablábamos de reestructuración, hablábamos del Salamanca. A nivel organigrama parece que ya va tomando forma. Ayer adelantábamos en el tertulión, noticia COPE, que está aquí el nuevo gerente del club, una persona de máxima confianza de Manuel Lobato, que llega para ordenar el club a nivel organizativo, también para ser el enlace del presidente en España, el enlace aquí en el club de Manuel Lobato. Pero además otra noticia que adelanta COPE Salamanca es que el club se ha reunido con José Ignacio Garrido, el que fuera médico durante tantos años de la Unión Deportiva Salamanca, para que se haga cargo de los servicios médicos del club en esta nueva etapa. Manuel Lobato lleva aquí 15 días, apenas teníamos novedades sobre esa reestructuración que tenía como objetivo cuando llegó. Bueno, pues ya tenemos dos noticias al respecto y vamos a hablar de ellos, por supuesto. Toni Melgar, buenas tardes.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Lo primero es lo último en esto del periodismo de la radio, lo más inmediato. Hemos informado del interés del club en incorporar a José Ignacio Garrido como médico, que yo lo entiendo, Toni, como un paso hacia la profesionalización del club, ¿no? Porque al final es lo que te puede dar José Ignacio Garrido. No sé cómo lo ves tú.
Sí, sí, yo lo veo bien. Lo veo bien. Es verdad que el club está como está hecho, un auténtico desastre, manga por hombro, eso lo conocemos todos, o sea, no vamos a insistir. Y por algún sitio había que empezar. Y Manuel Lobato, creo que como criterio, pero bueno, ha decidido, podía haber sido por otra faceta, otra motivo, que hay muchos para adentrarse en las problemáticas que tiene este club, pero ha decidido que sea el servicio médico. Y entonces, efectivamente, ya se ha reunido con José Ignacio Garrido. Lo ha hecho en tres ocasiones. La primera fue el pasado viernes, seria, formal, concienzuda, larga reunión, donde se sentaron un poco las bases, la idea, la disposición por ambos es buena. Manuel Lobato quiere que sea él y José Ignacio Garrido, que tiene al Salamanca metido hasta en el tuétano, pues, en fin, tampoco dice que no, es decir, estaría en disposición de hacerse cargo de los servicios médicos. Pero, lógicamente, hay que hablar de muchas cosas. Luego, la segunda, y esa, además, no es ocultar absolutamente nada, porque es algo que seguramente vieron muchos después del partido del pasado domingo. Se reunieron de nuevo el mexicano, de nuevo estuvo José Ignacio Garrido, de nuevo estuvo Toño, y eso sabes tú mejor qué función es la que hace este Toño, este mexicano que está aquí, que es un hombre de confianza, una especie de machaca, bueno, de Toño, ayudante, sí, que tiene Manuel Lobato. ¿Qué función tiene Toño?
Toño fue el preparador físico el año pasado, que llega en la segunda vuelta y que además, fíjate cómo acaba físicamente el Salamanca, ¿no? Eso es mucho atribuible a la labor de Toño el año pasado como preparador físico, y es un empleado de Manuel Lobato que está ahora mismo aquí en Salamanca también, pues para hacer esas labores de enlace con Lobato y ayudarle un poco en esta reestructuración. Y efectivamente estuvo en esa reunión que cuentas.
Estuvo ahí, bien, y estuvo Vicente, que está haciendo las funciones de presidente, y estuvo Álvaro Tejedor. Para saber un poco el mecanismo, el funcionamiento ahora mismo en el Club Unionista de los servicios médicos, de los fisios que tiene, pero está el desastre que no se sabe si hay uno, si hay dos, tres, uno y medio, no se sabe. Lo que se sabe, y adelantaste tú, entre otras cuestiones, es que, coño, cuando un jugador tiene algún problema, uno de los fisios se lo lleva a su casa y por ese servicio que le presta al jugador de manera individualizada, le cobra 100 euros. Algo sorprendente, extraño y llamativo. Y era saber qué función tiene cada uno y qué otra relación tiene el Salamanca o qué compromisos o qué contratos tiene establecidos con algunas compañías aseguradoras. ¿Con quién tiene?
Claro.
¿Con quién? ¿Con Sanitas? ¿Con
no,
quién?
Eso lo tiene que Premat, saber. Garrido, el que entre, tiene que saberlo, eso evidentemente. Claro.
Porque es que, curiosamente también, hay más de una compañía con la que Salamanca está trabajando. Es decir, cosas rarísimas, todo sí. Esto. Bueno, pues todo eso quiso saber. Esa fue la segunda reunión, decimos. Y la tercera fue la visita que el pasado lunes, acompañado Manuel Lobato por Vicente García, que fue quien la acompañó, a la clínica del doctor Garrido, donde lo enseñó, bueno, cómo funciona.
Instalaciones, todo esto.
El aparataje que tiene, cómo se diagnostica, y sobre todo el diagnóstico lo hace él, pero luego cómo se recupera. La gente que tiene, los profesionales que tiene allí para recuperar a la gente cuanto antes. Es decir, todo eso es lo que se ha hecho en estos días. Pero no hay nada decidido todavía. Es decir,
no está cerrado.
Había esos contactos, hay, insisto, buena disposición por parte de uno y del otro, pero tendrán que seguir hablando y luego acordar si al final conviene que trabaje el doctor Garrido con el Salamanca, si quiere, y si el Salamanca quiere que sea al final el doctor Garrido el que sea el responsable de los servicios médicos, como bien decías tú, lo fue durante muchísimos años en la anterior Unión Deportiva Salamanca.
Hay que contarle a la gente también que no es la primera aproximación que tiene José Ignacio Garrido con el Salamanca. ¿Por qué? Porque en verano Movilla le llama y le dice: José Ignacio, me interesan tus servicios. Y José Ignacio Garrido se acerca por el Estadio El Mántico para conocer un poco cómo está todo aquello. Claro, evidentemente todo manga por hombro. José Ignacio Garrido se lleva una desilusión evidente por cómo encontró al Salamanca, ¿no? Porque cómo encontró aquel Salamanca que estaba gobernando Movilla. Y le pidieron también que viera a varios jugadores de aquella.
Sí, que viera a varios jugadores, que viera varios informes y que viera varias radiografías de algunos de los jugadores que estaban o que incluso habían venido lesionados. Y claro, el propio doctor Garrido se lleva las manos a la cabeza y se asusta y dice: ¿pero cómo? ¿Pero que habéis fichado jugadores? O sea, fichado ya y que vienen lesionados. Y además le enseña los informes en la radiografía y más o menos le dice: pues este, tal y como está, pues va a estar tanto tiempo, más o menos, que luego se ha sido. Y Movilla también se sorprende, le dice algo así como: doctor, no me diga usted eso. Y el doctor le dice: no, si quieres te cuento una película, claro. Pero la realidad es esta, que es la que ha sido.
Es que hay un caso específico, Tony, que es el de Indiano. Indiano, cuando lo fichan, Movilla pensaba que tenía para menos tiempo. Dice: bueno, pues en un mes o así juega. Y cuando Garrido ve los informes de Carlos Indiano, dice: escucha, este hasta noviembre y diciembre no juega. No me digas eso, doctor, no, te lo digo porque es así. Y al final, fíjate que se ha cumplido el diagnóstico, ¿eh?
Sí. Pues así. No obstante, Movilla intentó alguna aproximación más, quiero decir, de establecer algún acuerdo. Llegó a ofrecerle alguna cantidad, pero vamos, es que aquello era poco menos que irrisorio, ¿no?
Sí,
bueno, quedaron en volver a hablar y luego ya no hablaron más porque evidentemente aquello no se podía sostener de ninguna de las maneras y como luego ya se fue, pues ahí quedó zanjado el tema. Pero fíjate que eso por lo que hace referencia al Salamanca,
sí.
Pero hubo otro club, el vecino,
Unionista,
que hacerse
sí.
Con sus servicios.
Cierto.
Y ahí está Gorka Echevarría, que en dos o tres ocasiones ha intentado acercarse al doctor Garrido y lo ha conseguido porque tiene buena relación. De cuando Gorka estuvo en el Salamanca, pues tenía buena relación con el doctor y han hablado, pero no con la misma formalidad que lo ha hecho el mexicano. Es decir, de una manera más informal, intentando acercarse a ver qué posibilidades había de que el doctor Garrido fuese el médico de Unionistas. Pero vamos, sin mayor éxito. Eso sí, mientras tanto le ha visto a algunos jugadores, ¿eh?
Sí, sí, y bueno, en fin.
Y todo por, en fin...
Por el módico precio de 0 euros.
Sí, no, por el módico precio de absolutamente nada. O sea, de manera desinteresada, de manera completamente altruista y sin nada a cambio. Y si no, que lo diga Nasmonio o Piojo, por ejemplo.
Bueno, y escucha, yo recuerdo aquí contamos el año pasado el caso de Arroyo, que lo contamos aquí, lo diagnosticó, lo trató y luego se llevaron ellos el mérito, digo Unionistas. O sea, le dijeron al jugador: oye, tú declara, porque además habló aquí en la COPE y le dijeron: tú cuando hables, di que ha sido gracias al club. Claro, el mosqueo que se llevó ahí Garrido pasó también con Jorge Alonso, fue terrible. Entonces yo creo que eso no le ha permitido a Gorka Echevarría al final llevarse al doctor Garrido, porque hay que decir que Unionistas ahí está peor que el Salamanca, ¿eh? Unionistas no tiene absolutamente nada en cuanto a médicos y lo están buscando como locos.
Creo que, y esto quizá lo puedas tú corroborar, creo que en cada partido tienes que presentar un doctor, ¿no?
Sí,
un médico
exactamente.
Tiene que haber.
En y casa si no, es obligatorio.
Tienes que pagar una multa.
Exacto.
Pues no estás, quiero que vienen pagando multas porque no tienes médico.
Este
no presenta al médico, tiene que pagar multa. Todos los domingos tienen que pagar multa porque no tienen médico. Pero ya digo, Gorka Echevarría estaba empeñado. Tenía mucho interés en que fuese el doctor Garrido, pero al final lo ha bajado. Quizá también porque Gorka Echevarría posiblemente conozca la idiosincrasia o el cariño, el afecto que tiene de manera especial el doctor Garrido con el Salamanca, ¿no? En vano lleva siendo socio del Salamanca. Bueno, él y su familia desde hace, pues yo conozco a José Ignacio Garrido desde hace 30 años, pues yo creo que desde todo, 30 o más, desde entonces, y siempre han sido todos fieles seguidores del Salamanca. Él es verdad que es un profesional de la medicina y si hubiese llegado a un acuerdo, pues a lo mejor, y la prueba está que ha visto jugadores unionistas. Pero quiero decir que a mí me parece que se identifica más con la filosofía o la eficacia o la forma de esta Unión Deportiva Salamanca que con unionista. Pero vamos, es una percepción ya muy personal mía. En cualquier caso, no se estableció ningún tipo de acuerdo con unionistas y sí es posible, que no definitivo, que se establezca con el Salamanca.
Tony, pasamos del médico al gerente, porque ya está aquí el gerente, se le esperaba y ya está aquí. ¿Y qué esperas de él o qué esperas del gerente? ¿Qué problemas puede solucionar? Evidentemente hay muchos, no lo vamos a descubrir ahora, pero ¿qué función debe tener este gerente en el Salamanca?
Hombre, yo supongo, no lo sé, pero supongo, yo conocía la función que tuvo o que tuvieron los anteriores gerentes del Salamanca, pero más reciente y el que seguramente muchos conocen, incluido tú que eres más joven, fue Enrique Miguel, que fue, bueno, fue aparte de jugador y todas estas cosas, pero sobre todo su cargo de gerente. Y él fue, digamos, durante muchísimo tiempo, podríamos decir, la piedra angular del club, con sus defectos y con sus virtudes a lo largo de su trayectoria como gerente, pero él controlaba todo lo referente al dinero. Gastos, ingresos, contratos de jugadores y del personal que trabajaba en el club, proveedores, vallas publicitarias, todo, desde la parcela económica, todo, absolutamente todo lo controlaba. Me imagino, supongo, que este que viene de la mano de Manuel Lobato, un hombre de confianza, hará una función igual o similar a esta, la que venía ejerciendo Enrique Miguel.
Sí, porque además lo hemos contado, es un hombre de empresa, dirige una de las empresas, es gestor de una de las empresas que tiene Manuel Lobato en México, así que bueno, viene en ese papel, ¿no? Para controlar un poco todo lo que está pasando en el Salamanca. Y cerramos con el tema deportivo. El tema deportivo hay muchas dudas porque, bueno, van pasando cosas, no hay muchos fichajes anunciados de momento, parece que el club necesita más cosas de las que tiene y hay un vacío ahí un poquito que extraña, ya no solo a nosotros como periodistas, sino también a la afición, además de falta de información o desinformación desde el club, ¿no? Esto preocupa, evidentemente, el tema deportivo, que al final es la piedra angular del club, ¿no?
Sí, hombre, si hablábamos y lo decíamos al principio del arranque, Manuel Lobato tiene que ir cerrando cosas. La primera puede ser el apartado médico, que él estaba muy preocupado. Pues sí, posiblemente se está en el buen camino. Y la segunda, ¿cuál puede ser? Pues a lo mejor la contratación de un director deportivo y este a su vez que se apoye en dos secretarios técnicos o otras personas que trabajen en la secretaría técnica también. Porque hombre, lo que no parece de recibo es que ni Víctor Iglesias ni Álvaro Tejedor sean ahora mismo los responsables de la parcela. Uno, porque el Víctor Iglesias ve menos fútbol que un gato de escayola, no tiene ni repajonería, lo que pasa que es amigo de uno que fue amigo a su vez o tiene que ver algo con Manuel Lobato, pero el propio Manuel Lobato sabe de las limitaciones que tiene Víctor Iglesias, pero sigue confiando en él por amistad. Y el otro, Álvaro Tejedor, que puede ser válido, sí, pero de momento yo creo que le lleva un poco grande esto de la Secretaría Técnica de Salamanca, podría ser un buen ayudante para un buen director deportivo. Ahora bien, dicho esto, también no es menos cierto que si Salamanca necesita de dos o tres refuerzos importantes y de manera inminente, lo que hay que saber, y no sé si ellos lo saben o no, es de qué dinero disponen para fichar.
Esa es otra.
Claro.
Esa es otra, eso tendrán que saberlo y tendrán que arreglarlo, porque además el tema de la pasta, por ejemplo, es el caballo de batalla con Asdrúbal, el tema de la forma de pago. Nos cuentan que Asdrúbal quiere cobrarlo todo por adelantado. El tema de la pasta es absolutamente fundamental y para eso también aquí está Lobato. En fin, quedan 15 días de mercado, vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo va evolucionando este Salamanca. Tony Melgar, gracias.
Un abrazo.
Abrimos contestador.
Quiero expresar mi indignación sobre Salamanca Club de Fútbol. Soy socio de tribuna y voy desde 75 kilómetros a la capital. Ayer llegué al El Mántico a ver el partido y me di cuenta de que me había dejado el carnet de socio en casa. Llego a las taquillas y me dijeron que no había taquilla de incidencias y que tenía que pagar 32 euros por una entrada de tribuna y que no había ninguna solución para que me reembolsaran el dinero en el siguiente partido. Me tuve que ir para casa a 75 kilómetros a verlo por la COPE con un cabreo de mucho cuidado. Un club que quiere ser grande y parece que está en la edad de piedra en muchas cosas. Gracias.
Buenas tardes. Es para programa de deportes. Soy socio del Salamanca y después de oír la información que he oído hoy, que tiraban los carnets del Fondo Sur para que entraran otros, me parece increíble. Primero, por los que tiran los carnets. Y segundo, por el club. Todo esto se arregla muy fácil. Carné de socio y el documento de nacional de identidad. Y se acaba el problema.
Sobre el tema de los carnés que se tiran desde el Fondo Sur que comentábamos ayer, nos ha llegado que el Salamanca es consciente del problema, que ha tratado de solucionarlo, primero con una pistola que controle los carnés. En Avenida, por ejemplo, en Perfumerías Avenida, tuvieron ese problema, lo solucionaron con una especie de lector electrónico de estos que lee los carnés. Y es lo que están utilizando ahora en Avenida, un sistema de lectura de abonos, ¿no? Bueno, pues en el Helmántico al parecer se forman colas, es muy lento ese sistema, nos cuentan. Y nos cuentan también que para solucionarlo están planteándose hacer lo que propone el oyente. Con el carné presentar el DNI, que parece lo más sencillo, lo más efectivo, ¿no? Sea como sea, pues yo entiendo que se le debe dar solución rápido a esto, porque no es serio. 923-28-14-03 es el número del contestador, lo que quieran, ahí lo dejan, y lo emitimos. 15 horas 45 minutos, y te recuerdo, polígonosdesalamanca.com, que son especialistas en marketing digital, es lo que necesita tu empresa, ¿eh? Polígonosdesalamanca.com, ellos te lo arreglan. Si necesitas hacer publicidad en internet, habla con ellos. Polígonosdesalamanca.com. Pausa, seguimos.
Herrero Pérez, distribuidores de naranjas y mandarinas La Charrita. Son las mejores del mercado y son de Herrero Pérez. Pon en tu mesa el delicioso sabor de naranjas y mandarinas La Charrita. Distribuye Herrero Pérez.
Low, low and behold. Time has taken its toll.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold.
Abrimos capítulo de fichajes en el Salamanca porque hay noticias. Y la noticia está en Elche. Compañero de COPE en Elche, Jero Tormo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Jero, ayer adelantabas en COPE Elche que Alejandro Satoca, que es un portero sub-23, cedido por el Elche en el Ontinyent en estos momentos, iba a acabar en el Salamanca, iba a ser nuevo fichaje del Salamanca. Cuéntanos más.
Sí, así es. Todo está pendiente de que el Ontinyent encuentre un guardameta que sustituyera la presencia de Satoca en el equipo del Clariano y a partir de entonces el futbolista ilicitano pondría rumbo a tierras castellano-leonesas. Esa es la información que ayer, como bien dices, contábamos y que se lleva manejando desde hace semanas, puesto que el propio Alejandro Satoca es el que ha pedido salir del Ontinyent para poder tener minutos. La temporada pasada estuvo a la sombra del guardameta titular. Este año, en un principio, en la nueva cesión por parte del Elche Club de Fútbol al conjunto valenciano, la idea era la de que tuviera minutos, pero con la llegada de Cravioto, que la temporada pasada estaba en el Cornellà, el joven futbolista del Ontinyent se quedó sin esa oportunidad. Por lo tanto, ante esa promesa de que en un principio parecía que Alejandro Satoca podría ser el titular bajo palos del Clariano y ver que no se ha correspondido, pues la idea es la de poder progresar, sobre todo teniendo la oportunidad de poder demostrar sobre el terreno de juego que es un guardameta válido. Por el seguimiento que le hemos hecho en COPE Elche, por aquello de que es un futbolista cedido, sí que te puedo decir que ha tenido importante participación en la Copa del Rey que este año ha jugado el Ontinyent, que la temporada pasada jugó la Copa Federación y además también dejando muy buenas sensaciones, pero como te digo, Liga no está teniendo la oportunidad de tener minutos y ese es el principal motivo por el que va a salir del Ontinyent, pero insisto, siempre y cuando el conjunto valenciano encuentre un portero que pueda suplir la ausencia de Alejandro Satoca y a partir de entonces se desbloquearía la salida del futbolista ilicitano rumbo al Salamanca.
Pues es curioso, porque aquí va a estar también a la sombra de Dani Sotres y viene para ser suplente. Es un futbolista sub-23, ¿no?
Sí, es sub-23, lo cual también pues es importante, ¿no?, para ocupar una de esas fichas y más en un equipo de la segunda división B.
Claro.
Yo creo que por lo menos lo pondrá complicado, lo pondrá difícil, porque ya te digo que es un guardameta que ha dejado muy buenas sensaciones, sobre todo en la cantera del Elche Club de Fútbol. Lo que pasa es que el conjunto franjiverde es un equipo que siempre ha partido de las urgencias del presente, no ha apostado en los últimos años el Elche Club de Fútbol por la cantera, pero siempre ha sido un guardameta que ha dejado muy buen sabor de boca en todas las categorías inferiores del conjunto ilicitano. Como te digo, tuvo que salir hace dos años rumbo a tierras valencianas, a Ontinyent. Este es su segundo año de cesión en el Clariano y ahora pues lo que imagino que Alejandro Satoca querrá es poder tener la oportunidad de tener esos minutos y por ello ese cambio de cromos.
La historia, Jero, es que Alejandro Satoca termina contrato con el Elche el 30 de junio, por lo tanto la duda va a estar ahí, ¿no? Es decir, si se desvincula ya directamente del Elche y pasa a tener un contrato con el Salamanca a nivel, pues entiendo que ya sea propiedad del Salamanca o estudien otra fórmula, ahí está la duda, ¿no?
Claro, esa es la principal duda, ¿no?, la que me surge y que de momento nadie me ha sabido responder. Sí que es cierto que durante el pasado verano me llega la situación de Satoca e incluso la posibilidad de que hubiere hubiese ampliado su relación contractual con el Elche Club de Fútbol, pero ese contrato finalmente no se acabó por firmar. Como tú bien dices, el próximo 30 de junio Alejandro Satoca termina su relación contractual con la entidad franjiverde. Lo lógico sería que, viendo que Satoca no ha tenido la oportunidad de tener minutos en el Ontinyent, que no se ha ganado esa titularidad, lo lógico sería que el propio Elche Club de Fútbol y el portero se desvincularan, rompieran ese vínculo contractual y que llegara libre a Salamanca. Pero ya te digo, eso es lo lógico. Otra cosa es los planes que pueda tener ahora mismo en mente la entidad franjiverde. De todas formas, yo creo que, viendo que ahora mismo el propio Elche tiene tres guardametas, hay incluso overbooking en la propia portería franjiverde, y que los chavales de la cantera vienen empujando desde atrás, lo lógico sería que Alejandro Satoca se desvinculara del Martínez Valero.
Oye, para cerrar, Jero, que ya que estamos en Elche, pues aprovechamos. Aquí sea, bueno, ya sabes que la rumorología de esto del mercado de invierno, salen muchos nombres, y uno de ellos para la delantera de Salamanca era el de Benja, delantero del Elche. ¿Cómo está la situación de Benja?
Pues mira, precisamente hoy el director deportivo del Elche Club de Fútbol, Jorge Cordero, ha hablado sobre la figura del catalán. Ha dicho que si por él dependiese, que Benja no se marcharía del Elche Club de Fútbol, que él no quiere que se marche del Elche Club de Fútbol por un motivo muy importante. Más allá de que juegue o no juegue, más allá de que tenga más o menos minutos, es importante para la dinámica del grupo. Es importante para un equipo que con él la temporada pasada consiguió el ascenso a la segunda división, y para el cartagenero toda piedra hace pared. Por lo tanto, el mensaje ha sido además tajante, ha sido muy claro Cordero, como te digo, en la mañana de hoy presentando a Karim Azamu, ha aprovechado también para responder sobre esos rumores, no solamente el Salamanca, también ha habido pretendientes como el Racing de Santander, el Hércules, equipos que han encontrado delanteros, pero ha sido, como te digo, muy tajante, muy contundente. Eso sí, es cierto que ha dejado una pequeña puerta abierta, diciendo que el mundo del fútbol da muchas vueltas, pero que si por él dependiera, su decisión es la de que Benja se quede en el Elche.
La noticia es esa. Alejandro Satoca, si todo sale como parece que va a salir, que Lontiñén encuentra portero, acabará desembarcando aquí en Salamanca. Y la noticia es de Cope Elche, es de Jero Tormo, con el que acabamos de hablar en Cope Salamanca. Un abrazo, Jero.
Un abrazo.
Dos apuntes más ya para cerrar el Salamanca. Caso Pablo González. Es presentado hoy de forma oficial con su nuevo equipo, con un equipo checo, el colista de la Liga Checa, pero el club no ha anunciado aún su marcha, digo, el Salamanca. Me cuentan que es porque aún no han recibido el pago, quieren tenerlo todo atado al 100% para hacerlo oficial, pero hombre, creo que no vendría mal decirle a los aficionados lo que está pasando, a los abonados del Salamanca, si es que no cuesta tanto. La gente le echa la culpa a la gente de redes sociales, yo creo que no va por ahí. Sin más, Batusiadi se queda, el griego, se ha reunido con Lobato y Víctor Iglesias y le ha comunicado a su gente de confianza que va a pelear por un puesto y se queda en el Salamanca. El otro apunte. 15 horas 52 minutos, pausa y seguimos.
En Taller Autogesa, tu coche está en buenas manos. Especialistas en frenos, puesta a punto, cambios de aceite, tiene de todo en neumáticos. ¡Qué pedazo de taller! Todo el mantenimiento de tu vehículo en Taller Autogesa. Acércate a conocer sus ofertas, descuentos y promociones en calle Bolívar 29. Taller Autogesa, pon tu coche en buenas manos.
Jones and Esparza Abogados, un despacho con abogados de prestigio que trabaja con presupuesto previo detallado. Primera consulta gratuita. Jones and Esparza Abogados. Pide cita en el teléfono 923 21 64 61 o visita la web www.azafranal.net.
Tu estilo de calzado está en la calle Toro 83, Silmos, con las marcas de moda para la mujer más exigente. Silmos, extenso surtido y variedad. Silmos, zapatos y bolsos. Silmos, en calle Toro 83.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Vamos a hablar de baloncesto, que ha habido lío ayer. Ayer se sorteó la edición del 2019 de la Copa de la Reina y el cuadro ya es conocido, ¿o no? Vamos a ver. Vitoria cogió un sorteo que fue un auténtico desbarajuste, absoluto, con continuos cambios, hasta tres en los cruces, bien de rivales en cuartos o de horarios, ¿no? Perfumerías Avenida se medirá en cuartos a Alcáceres y en semis al ganador del Guernica Guipúzcoa. Por el otro lado del cuadro, el actual líder de la competición, Girona, pues es el favorito para medirse en la final a Perfumerías Avenida, en el caso de que pasen los dos, ¿no? Carlos Méndez, gerente de Avenida, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Qué ha pasado, Carlos? Ha sido todo un lío, ha sido un desbarajuste, yo creo que, bueno, falta de organización, no sé. ¿Cómo lo habéis vivido desde el club?
Bueno, la verdad es que una liga profesional, una liga con... retransmitiendo a través de Twitter lo que es un sorteo, nunca se ha podido ver una cosa tan sin tipo de coherencia ninguna. No puede ser que primero se dé unos cruces, a los 4 minutos se cambien lo que es los cruces, y casi una hora después de que haya terminado en teoría el sorteo, que es lo que entendíamos, lo que lo estábamos siguiendo todos por las redes sociales, por retransmitiéndolo en directo, se vuelve a cambiar otra vez el sorteo, tocándote días y rivales distintos. Claro, es que vamos, yo creo que es un sorteo no digno de una competición como es la Liga Día y como es la Copa de Su Majestad la Reina y un organismo como es la Federación Española de Baloncesto. No se pueden hacer las cosas peor de cómo se han hecho, o sea, no se puede hacer peor. Y luego la inseguridad en medios de comunicación a nivel nacional, dándolo algunos por radio en directo, saliendo en periódicos digitales de toda España unos sorteos, emisoras de radio dando unos resultados que luego han cambiado, o sea, surrealista total y absoluto.
No, fue nuestro caso. Nosotros ayer dimos el segundo sorteo porque fue lo que estaba de actualidad en el momento en el que comenzábamos el programa, y después cambió a eso de las 4:10, ¿no? Cuando estábamos en pleno directo. No sé si la FEB ha dado explicaciones, si vosotros os habéis puesto en contacto con ellos. Tú ayer en redes sociales decías que se explicara bien esto, porque era una vergüenza, pero que podía haber cosas detrás. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, cambiaron la forma de hacer el sorteo, porque aquel sorteo solo y exclusivamente tenía un condicionante, que era 4 cabezas de serie. Había un pacto de caballeros que se quedó en una reunión que hubo en Torrejón, en que se decía que se tenía que respetar en la medida de lo posible que Avenida, dado que las fechas eran las peores posibles para el único equipo que está en Euroliga, porque no afecta a los de FIBA Cup, que era por si en el supuesto y con todo el respeto a todos los rivales jugáramos el viernes como ha sido y ganáramos el sábado y ganáramos el domingo, tendríamos que jugar viernes, sábado, domingo, martes y viernes.
Claro, porque la Euroliga, Carlos, empezaría el día 5, que es martes. O sea, si os clasificarais para los cruces, hay que explicarlo, Avenida, si jugara la final de la Copa de la Reina el domingo, el martes jugaría Euroliga, ¿no?
Exactamente. Esto era un pacto de caballeros, no se puso en bases de competición, con lo cual no es de obligado cumplimiento, con lo cual legalmente, evidentemente, no podemos hacer nada. Estamos tristes porque hicimos una cesión a todo el mundo por las fechas de la Copa de la Reina, porque realmente era muy complicado buscar otras fechas, y no se ha tenido ese detalle frente a nosotros, que a lo mejor es mínimo porque el perjuicio de las fechas ya está, ¿no? ¿Qué ocurre? Que no estando ese condicionante y no respetando ese condicionante, no de bases de competición, lo que no se puede hacer sin que lo sepa nadie es que resulta que han sorteado jugar el jueves o el viernes. Esto se ha decidido hacer sin que nadie tuviéramos conocimiento, sin que nadie supiéramos qué estaban sorteando, por qué estaban sorteando una segunda vez cuando había unas cabezas de serie y el sorteo no tiene más historia. O sea, entonces, bueno, yo creo que esto ha sido un poco caótico, indigno de unos profesionales que están llevando la rienda de una federación española.
Lo que pasa, Carlos, que después tú en redes sociales pones mensajes, ¿no?, contra la federación, incluso también el presidente, Jorge Recio, después se habla mucho, ¿no?, cuando vienen las Copas de la Reina, es que a Avenida no se le dan por esa guerra que hay entre Avenida y la federación, ¿y no temes que estos mensajes puedan incluso agravar todavía el descontento que hay en la federación con Avenida?
Sí, yo no digo que no debería ser así, porque yo creo que a un profesional, cuando en el ejercicio de su profesión hace el ridículo, como se hizo ayer, porque yo creo que no se puede llamar lo mínimo, o sea, es que hay 3 pantallas con 3 cuadros distintos publicados por la Federación Española de Baloncesto. Yo no sé cuántos sorteos se ha originado una circunstancia como esta. Yo creo que ninguno. O sea, yo no llevo muchísimos años asistiendo y viendo los torneos de la Copa de Su Majestad la Reina y no he visto esto en ningún deporte. Yo creo que se organiza un sorteo de unos cruces en cualquier colegio de nuestra ciudad y se hace muchísimo mejor que esto. Es una improvisación absoluta. Que tengamos que denunciarlo, yo, Pablo, creo que sí que denunciar las cosas estas públicamente. Y no solo hemos sido nosotros, ¿eh? Ha habido mucho cachondeo en las redes sociales por muchos clubes de la Liga Femenina y algunos muy graciosos. Sí. Algunos han pedido el VAR. O sea,
es verdad, sí. Yo he visto jugadoras quejándose, etcétera.
Jugadoras diciendo, quiero un sorteo a la carta. O sea, ha habido un cachondeo generalizado. Y luego lo que pone el presidente es verdad. ¿Cómo es posible que una vez que esto se origina entre 3:30 y 4, este nuevo tercer cuadro del sorteo, una llamada, por favor, del presidente, el vicepresidente ejecutivo, a todos los clubes, porque tienen nuestros teléfonos y son 8 los participantes, es decir, disculpar, a pasar esto, tal, ni una sola disculpa. Solo cuando nuestro presidente pone un tuit diciendo, hombre, por favor, llamen para pedir disculpas después de este ridículo tan espantoso, es cuando envían un correo a las 9:30 de la noche pidiendo disculpas.
Da la sensación, Carlos, que yo creo que, fíjate que en este caso, a mí me parece lamentable lo que pasó ayer la federación. Yo creo que el ridículo es espantoso, absolutamente, pero también da la sensación de que están absolutamente rotas. Las relaciones entre Perfumerías Avenida y Salamanca y la federación, tampoco vamos a esperar aquí que ahora la Copa de la Reina venga aquí a Salamanca, por lo que digo, ¿no? Porque es que al final las relaciones son absolutamente rotas.
Sí, vamos, la relación no es nada buena. Llevamos 5 años pidiéndola. Hemos tirado mucho del carro, yo creo que es justificado, y bueno, pues en su competición, en su organismo, claro, no querían que les metiéramos en el juzgado por el tema de la liga profesional, porque decían que no éramos una liga profesional. Los tribunales nos han dado la razón y han dicho que el baloncesto femenino y que las mujeres que juegan al baloncesto son igual de profesionales que los hombres. Y bueno, yo creo que vamos por el camino que tenemos que ir, y si no gusta, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Ya. Carlos, como gerente, ¿se ha ido ahí ya Pundina? Vamos a cambiar de tema. ¿Ya tenéis pensado el recambio? ¿Lo tenéis cerrado ya?
No lo tenemos cerrado. Estamos, hablo con el presidente todos los días, varias veces. Estamos hablando con varios agentes a la vez. Estamos intentando, pues claro, tenemos el plazo hasta el 28 de febrero, porque luego, como hemos explicado, el calendario a partir de ahí es absolutamente demencial y nos hace falta fichar jugadoras, dos si es posible, que complementen el equipo, porque si no estaríamos arriesgando mucho el proyecto de lo que queda de temporada.
Oye, para cerrar, hoy juega Avenida, ¿eh? Juega en Turquía contra Fenerbahce, un partido evidentemente complicado, pero claro, después de perder con Hatay en casa, Carlos, hoy hay que salir con el cuchillo entre los dientes para llegar a los cruces, ¿no?
Sí, la verdad es que en la derrota de Hatay pues es de las que hace daño, porque la verdad es que en casa, en Euroliga, como sabes, Pablo, no se debe pinchar, y menos con un rival directo, y con lo cual hay que recuperar esa derrota como sea en una visita, y hay que ir a Fenerbahce desde el minuto cero, vamos, con todos los cuchillos en la mano, en los dientes y en todos los lados, porque es la única forma de ganar en Euroliga.
Carlos Méndez, el gerente de Perfumerías Avenida en COPE Salamanca. Carlos, gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros.
Te dejo con la tarde, volvemos mañana. Adiós.